Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Buenos días.
Buenos días.
¡Jóvenes! ¡A sus lugares, como nos hallamos!
Y no cerrar la escuela.
Uno, dos...
¿Cómo se llama el nuevo?
¡Cal!
¿No me ha dicho en qué año va, joven Ical?
No sé.
¿Y cuál es mi salón? Esta es toda la escuela, Sonso.
Concentrado, le dije.
Son de plata.
Lo robaste. Perdón.
¿Por qué me pide perdón?
Es que no sé leer.
Yo sé que es difícil estudiar cuando uno se está mudando de un lugar a otro todo el tiempo.
¿Es usted un tritón? Alguien que sabe adaptarse.
¡Caimán!
Y sobrevivir en cualquier lugar.
¿Cuánta gente depende de esta escuelita?
¿Y qué va a pasar con los niños? ¿Qué momento dejaste de creer en la docencia?
Usted puede convertirse en lo que quiera. Usted que está vivo. Escoja bien su vida.
Una cordial invitación al programa Vive Lectura en el espacio de Milenio en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Todas las novedades, los invitados especiales de la biblioteca. Y es un gusto saludar a la profesora Adriana Plazas, que nos acompaña en este programa especial dedicado a una persona ya que es amiga de la Universidad de la Estación, la escritora catalana Ángeles Doñate. Bienvenida, profesora Adriana.
Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Sebastián. Infinitamente felices con esta invitada tan especial, Ángeles Doñate, que como tú lo decías, es amiga entrañable, amiga de letras, amiga de la vida. Bienvenida, Ángeles.
Hola, bienvenida, bien recogida, muchísimas gracias. Bienvenidos vosotros también a casa, que es lo que nos permite hoy en día esto de las ondas, ¿verdad? Conectarnos desde Barcelona y desde Bogotá. Un abrazo grande para todos, equipo.
Muy bien, no, claro, pues como es, ya la habíamos tenido hace algún tiempo, pero es bueno recordar algunas pequeñas notas biográficas de la maestra Ángeles. Es la primera de 5 hermanos y creció en una casa llena de luz, animales, acogidos y libros. La niña, con apenas 8 años, se escondía bajo las sábanas con una linterna para leer, decidió estudiar periodismo. La pasión por la palabra escrita y hablada se convirtió en vocación y oficio. Ejerce como responsable de comunicación institucional en entidades sociales y educativas. Desde hace años comparte su suerte enseñando a leer y a escribir a personas adultas. Un día por casualidad publicó un libro, ¿Quieres un consejo? Una nueva senda en el bosque de las palabras que la ha llevado a otras obras como Cuando la cigüeña se pierde, El cuaderno de viaje de Santiago de Chile a Puerto Williams, y en ese momento su primera novela, La sonrisa de un perro. Hay otros libros, Un té para curar el alma, El último vagón, El alma de la radio, El invierno, que tomamos cartas en el asunto. Profesora Adriana, Sebastián y Enrique Araújo en la edición sonora, e iniciamos con el tráiler de la película que se llama también El último vagón, inspirada esta película en el libro de Ángeles, profesora Adriana.
Ángeles, cuéntanos cómo sentiste tú, y cuéntanos también esa anécdota de cuando te llamaron y te dijeron que este libro iba a ser una película. Cuéntanos.
Pues la verdad es que el libro se publicó en 2019 e incluso estaba escrito pues 2 o 3 años antes, con lo cual es un libro que ya tiene una vidita, ¿no?
Sí.
Ya ha ido llevando su carrera, su viaje. Pero bueno, nunca pensé que hoy estaríamos hablando de lo que le ha llegado a suceder, ¿no? Se publicó, se fue leyendo, incluso se tradujo a algún idioma, está en italiano, en alemán, en turco, pero yo estaba un día en mi oficina y estaba trabajando y pues ya hacía eso por lo menos 3 años o 4 que había salido el libro, y entonces me llamó mi agente y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo pensé, pues no sé, ¿no? Un día entre semana, a mitad de mañana, pensé yo, pues ¿qué querrá que esté haciendo? ¿Trabajar? Le dije, pues trabajando. Y me dijo, ¿pero sentada o de pie? Y yo le dije, pues de pie, la verdad, estaba moviendo unas carpetas de un archivo a otro. Y me dijo, pues siéntate un momento, por favor. Y estaba yo en una sala muy grande de reuniones, en mi trabajo, completamente vacía, con muchas sillas, y me senté en una. Y dije, pues ya estoy sentada, ¿qué pasa, no? Y nunca pude imaginar que iba a pasar eso, ¿no? Me dijo, me han llamado los de Netflix que quieren hacer una película con El Último Vagón. Y yo dije, no puede ser. Y ella me dijo, no puede ser, no puede ser. Y estuvimos así unos segundos con el no puede ser, si puede ser, no puede ser, si puede ser. Y sí podía ser, claro. Fue esa suerte, pero así fue, Adriana. En una sala sentada y yo diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque jamás imaginé que una historia que había escrito unos años antes, pequeñita, que digo yo, llegara a tener esta dimensión, ¿no? 190 países están viéndola ahora mismo. Eso es una locura.
No, muy importante, pero como Ángeles estaba comentando, el libro ya tiene una entidad, un tiempo caminado, un reconocimiento internacional. Eso también es muy importante. Sebastián.
Gracias, Orlando. Ángeles, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Yo quiero preguntarte si participaste en la producción audiovisual, acompañaste, asesoraste. ¿Qué rol tuviste durante la producción? ¿Cómo fue ese acuerdo?
Pues encantada de volver a saludarte, que nos vimos este verano, ¿verdad? Ahí en el estudio. Pues mira, ninguno. Fíjate qué rápido contesto la pregunta. Hay un equipo maravilloso, profesional. La película está rodada en México porque la historia del Último Vagón pasa en México, nace de una experiencia personal, de un tiempo que yo viví allí como maestra comunitaria, y nace de ahí, pero ahora mismo lo ha hecho completamente un equipo profesional de allí, grandísimos profesionales, pero yo no he intervenido en nada, he visto el producto final.
Muy bien, Ángeles. Recordemos la historia, pues para los oyentes que no han leído el libro o no han visto la película, ¿cuál es la historia del Último Vagón?
Pues mira, yo siempre digo que, no sé si lo compartan conmigo, es como yo lo veo, que las historias, cuando a mí me preguntan de qué va este libro, o de qué va esta novela, o de qué va este cuento, siempre digo, va de dos cosas, o va de dos niveles, ¿no? Hay un nivel, que les digo el primero, va de la historia durante un curso escolar de unos niños, su maestra, en una zona rural de México. Son obreros, son hijos de obreros del ferrocarril mexicano, hijos de temporeros o trabajadores del campo, que durante un año van a clase y descubren el mundo, descubren la amistad y sobre todo descubren el maravilloso poder de un buen maestro, de un maestro apasionado, de un maestro que se deja la piel por esos alumnos, ¿no? Y es todo lo que les pasa, que al final es un trozo de vida, en ese tiempo, ¿no? Entre ellos, con el maestro, con el aprendizaje, con las familias, con la sociedad en la que viven. Por tanto, es esta historia. Y lo que les va a pasar a cada uno de ellos con los años también, ¿sí? Entonces podemos saber luego también, aunque se centra en un año, es una novela explicada en dos tiempos y hay un futuro y un pasado y se va entretejiendo. Pero también digo yo que tiene otro segundo nivel, ¿no? Y en realidad de lo que va esta novela, más allá de la historia de Ical, Chico, Tuerto, la maestra Georgina, Quetzal, que es su perro, de sus padres, y de ese curso de aventuras, más allá de eso, esta novela va del poder de la educación, para abrir ventanas en el corazón y en la mente, el poder sembrador de semillas de futuro que tiene la educación, la dignidad que hay en algunos maestros que con escasos recursos. Está basado en México, pero yo creo que es muy de toda América Latina, incluso podría decir de otros países, ¿eh? También de aquí, de esos maestros que sin casi recursos, sin soporte de las autoridades, siguen enseñando por la verdadera vocación que tienen, ¿no? Entonces esta historia va de eso, del poder de la educación, del poder de un buen maestro y del derecho a esas segundas oportunidades que nos llevan a reconciliarnos y a transformar nuestra vida y la de los demás. Así que para mí va de dos cosas, del derecho a la educación, la justicia, la fuerza de un maestro, la fuerza de la amistad y la historia de lo que sucede en un curso escolar.
Las lágrimas que me sacó la novela no las puedo repetir porque fueron muchas, por la fuerza que tiene la narración y la fuerza que tienen los personajes. Ahí se nota pues también como esas experiencias tan fuertes de Ángeles como escritora. Cuéntanos, dentro de ese proceso de escritura, ¿qué viste que se replique, digamos, de manera satisfactoria en la película? Que tú digas, uy, la cogieron, me encanta.
Mira, Adriana, yo creo, una cosa que no he dicho, es que este invierno es un vagón escuela, la escuela de estos niños es un vagón, porque son hijos de ferroviarios, ¿verdad? Y es esos niños viven en situación muy vulnerable y de injusticia. Entonces yo creo que la película, para ir respondiéndote, la película es, yo he sentido que ha captado la esencia de mis personajes. He sentido que eran como yo pensaba que eran, ¿no? Al final uno piensa, pues mira, está ahí Cal el soñador, sí. Valeria, pues ellos han sido capaces de reproducir la maestra como yo la imaginaba, todo y que en el libro es un hombre,
sí, sí.
Y ellos han apostado por una mujer, pero no importa, es el tipo de educador que yo pensé, con esa entrega, ese cariño, pero a esa vez esa rectitud. Entonces, han sabido captar muy bien la esencia para mí de los personajes como yo los imaginé y les han dado cara y voz, o sea que de repente, ¿no? Lo que para mí eran palabras, ahora se mueve, están llenos de vida. Eso me ha gustado mucho y creo que lo ha respetado. Luego creo que también encuentro el latido de mi novela. Y lo que les decía, quizá han cambiado un poco, ¿no? Esa historia de 5 alumnos, una maestra, sus aventuras, pues hay aventuras que las han cambiado. En vez de un maestro hemos puesto una maestra. Pero en ese otro segundo nivel que les he dicho que también tiene esa historia, el derecho a la educación, cómo eso abre futuro, cómo son semillas, eso lo he respetado muchísimo. Y lo estoy viendo no solo porque me lo parezca a mí, sino porque estos días estoy viendo en las redes sociales y estoy recibiendo muchos mensajes de gente que no me conoce, de maestros de Perú, de Argentina, de Uruguay, de México. Y esos maestros me están diciendo todo esto. Gracias por la defensa de la dignidad del maestro. Nos sentimos reconocidos los maestros rurales, sentimos la importancia, sentimos a veces cómo nos trata, la necesidad de esa justicia para esos alumnos nuestros. Así que veo que también ha sabido captar ese pálpito.
Ángeles, tú que conoces parte de la cultura latinoamericana, hablemos y exploremos un poco más en profundidad la labor del maestro en nuestra sociedad, en nuestra cultura latina.
Mira, yo tengo que reconocer que no me atrevo, ¿no? Ahí tenemos una maestra como la maestra Adriana, ¿verdad? Con años de experiencia, porque el maestro puede ser en películas de niños, ¿verdad? Pero no importa, el maestro es aquel que acompaña, como les decía, que se emociona, que emociona, ¿no? Y que eso, pues que hace futuros y presentes, ¿no? Para niños, jóvenes o adultos, ¿qué más da, no? Aquel que acompaña a otro. Yo creo que en América Latina, yo no soy una experta y siempre pienso, bueno, no dejo de ser una extranjera con el corazón dividido, que va siempre que puede visitando esas tierras, ¿no? Como este verano que estuve ahí con ustedes en Bogotá y quedé profundamente enamorada, lo sabe la profesora Adriana de todo, de gente tan querida y tan, ¿no? Tan acogedora. Entonces he ido conociendo países, no me es fácil hacer una valoración y no quisiera que nadie pensara que hablo desde la prepotencia o desde el... Pero desde el corazón sí que he tenido la suerte de conocer muchos amigos, muchas amigas, que sí son maestros en Perú, en México, ahí en Colombia, y siempre veo un común, ¿eh? Creo que hay una gran lucha y una gran dignidad. Desgraciadamente, no siempre va reconocida esa lucha, ese esfuerzo, ese trabajo, esa dignidad. No siempre va reconocida por la sociedad, pero eso también pasa aquí, ¿eh? No siempre el maestro es de las profesiones más reconocidas. Antiguamente sí lo era, ahora no tanto. Y no siempre va reconocido del apoyo del sector público, del gobierno. No siempre las leyes o la financiación son las que deberían ser. Y yo creo que eso es un mal que acometemos en muchos países, ¿no? Que sufrimos en muchos países. Creo que ahí también se da. Yo te compararía esas dos cosas, ¿no? La dignidad. He estado en pueblos muy chiquitos de... Ahora estoy recordando uno que se llama La Arena, en el norte del Perú. Fue mi primera experiencia con 20 años. Estuve ahí 2 meses también de maestra. Y recuerdo que no teníamos ni sillas, ¿no? Ni compartían las sillas varios alumnos, otros estaban en el suelo. Pero yo apoyaba a una maestra que enseñaba a leer, que era maravillosa. Y esa misma alegría y fuerza la he visto repetida en muchísimas ocasiones.
Qué lindo. Qué bonito. A mí me gusta mucho escuchar toda esta experiencia que tú tuviste y que está expresada de una manera lindísima al final de la novela. Quisiera que nos la contaras, porque tú hablas de un transitar desde Chile hasta México, y ahí fuiste tú reconstruyendo, creando personajes, escribiendo. Sé que escribes todo el tiempo, que eres una ansiosa por escribir.
Mira, en ese tiempo no tenía tanto para escribir porque estaba muy ocupada viviendo. Sí, esta novela nace, como explica el libro, ¿verdad? Esta historia nace, bueno, nace muchos meses antes, o la semilla, ¿no? Yo creo que las historias se van germinando, ¿no? Van creciendo dentro de uno hasta que los vuelca, ¿no? O al menos funciona así durante mucho tiempo. Entonces, bueno, todo empezó porque un amigo me mandó un email, ¿no? Con un link, decía, ¿a ti qué te gustan estas cosas? Estas cosas creía él que eran los trenes, que es, me gustan los trenes mucho. Pero la noticia me cautivó por otra cosa, porque era una noticia que hablaba, era una noticia de un periódico muy chiquitito, que ni recuerdo, en un estado mexicano, y hablaba de un maestro que daba clases en un vagón. Y a mí me llamó la atención. Pero yo ni vivía en mi casa en Barcelona, ni siquiera había imaginado todavía irme a México. Pero meses después, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el azar, el destino, el universo? No sé, 6 o 7 meses después yo me estaba yendo a Santiago de Chile primero y después a México en un año de excedencia que llevamos aquí en España. Pedí un permiso en mi trabajo. Siempre había querido vivir un tiempo largo en América Latina. No había hecho experiencias de 1 mes, de máximo 2 meses en diferentes países, pero quería probar a vivir más tiempo y trabajar allí. Así que me fui para Santiago de Chile primero y después me trasladé al norte. Mi idea era trabajar en temas de migrantes, de personas migrantes, proyectos de... Y fui a zonas como de frontera, ¿no? Entonces en Santiago de Chile fue maravilloso, un trabajo en una entidad. Yo cada día abría la puerta.
Sí.
Era la primera, abría la puerta y era un centro de primera acogida. Es decir, que yo recibía gente que llegaba caminando, que había llegado esa noche, el día anterior, desde, bueno, caminando como fuera, ¿no? Desde Bolivia, desde Perú, desde Haití, ¿no? Todo un continente. Entraba a esa puerta, yo los hacía pasar, los sentaba en una salita. Y allí mis compañeros daban asesoría jurídica. Yo no soy abogado, ni soy chilena, con lo cual... Pero yo hacía esa parte de acoger, ayudar a hacer esas fichas, ver qué más podíamos dar, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Tanta historia de camino, también tanta historia de injusticia, ¿no? Y de esperanza, ¿no? Que es siempre eso, ¿verdad? Es siempre luz y sombras, luz y sombra. Es así la vida, ¿no? No puedes nunca ver solo la sombra, porque en esas puertas que abría había historias verdaderamente dolorosas y a la vez esperanzadoras, ¿no? De ahí me fui ya, para decir, más frontera, ¿no? La frontera definitiva de mi América, que es el norte, ¿no? Es en Estados Unidos con México, ¿no? Ahí donde va... La gente piensa que son los mexicanos simplemente, pero ahí todo el mundo sabemos, ¿no? Van a parar miles y miles de personas intentando pasar esa frontera para al otro lado, ¿no? Donde se creen que las manzanas son de oro y cualquiera puede ser presidente. Y los que hemos tenido la suerte de poder viajar sabemos que no es tan fácil, ¿verdad?
No es
Entonces,
tan
bueno,
fácil.
ahí me fui y ahí viví de maestra comunitaria. Ahí estuve en unas viviendo en una colonia muy castigada por 7 meses y abría cada día, no era una traila de, no era un vagón de tren, era un antiguo traila de camión pequeñito que lo habíamos pintado y tenía una ventanita y una puerta. Y ahí estuve casi 7 meses dando clase fuera de horario escolar. En niños en una colonia muy, muy castigada, creábamos un espacio seguro de convivencia para mujeres, niños y jóvenes, refuerzo escolar. Y de todas las historias, de todos los niños, de los niños que me contaron, de los míos, fueron naciendo esos personajes con fuerza y fueron naciendo esas historias, ¿no? De hecho, hay un personaje que se llama Tuerto en el
Sí,
libro, también sale en la
qué
película.
lindo.
Es un niño que sueña con el norte, ¿no? Yo estaba en una ciudad dividida por el muro, entonces todo el mundo estaba al otro lado, todo el mundo quería irse al otro lado, todo el mundo quería vivir al otro lado. Yo al principio que llegué decía, ¿pero qué es el otro lado? ¿Dónde está tu papá? ¿En el otro lado? ¿Dónde está tu abuelo? ¿En el otro lado? Mi hermano se pasó al otro lado. Y yo, ¿pero cuál es el otro lado? Y entonces me señalaban el otro lado del muro, ¿no? Pues Tuerto es un personaje que sueña con el otro lado, ¿no? Con cruzar en tren todo México y meterse en Estados Unidos.
Muy bien, vamos a escuchar un interludio musical y muy a propósito de la película Ángeles, que hace parte de la banda sonora, que es
Muy
Albert
bien.
Hammond. ¿Cómo
Perfecto.
te pareció la música antes de
Me
escuchar el
pareció
tema?
muy bonita y que acompaña muy bien todo lo que va sucediendo, la verdad. Muy bien. Aunque los expertos en música son ustedes, ¿eh? Yo no.
Sí.
A ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo, que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda. Yeah.
Continuamos en el programa Vive Lectura con la maestra, la escritora catalana Ángeles Doñate, quien tiene ya una larga obra literaria, pero estamos hablando de un libro que fue, digamos, no sé si es la palabra, convertido en película y que está en una de las famosas plataformas que se llama El Último Vagón, con muy buen suceso. Le estábamos contando a Ángeles que en Colombia aparece como una de las 10 películas más vistas en este momento. Y entonces lo que le quiero preguntar antes de entrar con Ángeles, profesora Adriana, es que se escribe mucho, se hacen muchos encuentros a veces sobre lo desafortunado que es llevar un libro y volverlo una película, porque son dos lenguajes diferentes y muchos resultados no son muy buenos, otros sí lo son. De eso se escribe mucho. Es un proceso muy complejo, ¿no?
Sí, claro, total. Y además que uno como estudioso, digamos, del lenguaje literario, uno a veces es como se molesta con facilidad por cosas, porque no entiende que es, como decía Ángeles, es otro idioma, es otro lenguaje, son otras cosas y hay que tomar decisiones, ¿sí? Con respecto a qué parte del libro debo destacar, qué parte me interesa, qué parte no. Entonces,
muy bien. Ángeles, cuando se hace, digamos, obviamente hay el escritor del guión de la película, escribe, digamos, su versión de lo que debe ser, pues, como se debe llevar. ¿Ese guión es consultado con el autor del libro o no necesariamente, como en el caso tuyo?
Pues no necesariamente. Siempre tiene que ver todo con el contrato que firmes, ¿no? Yo entiendo que una gran plataforma como Netflix tiene un tipo de políticas en eso, concretamente. Quizá en procesos más artesanales, productoras más pequeñas, producciones también con menos inversión, el trabajo sea diferente, ¿no? Aquí yo creo que, bueno, no fue consultado. Entiendo que es una manera que suele tener la gran plataforma de trabajar, y yo firmé el contrato que así sería, con lo cual no digamos que ellos tienen sus propios equipos y así fue el trabajo.
Bueno, con un resultado muy afortunado. Sí, muy bien. Y de todas maneras vamos a tener aquí en exclusiva para los oyentes a Ángeles leyéndonos un fragmento de El Último Vagón, Ángeles.
Uh-huh. Empiezo a leer.
Sí, ¿sí? Señora.
Muy bien. ¿Estará muerto?, preguntó Chico. Tuerto y Valeria se encogieron de hombros. ¿Tú qué crees, Ical?, insistió Chico. El golpe de su voz me sorprendió más que el cuerpo desmadejado que habíamos encontrado tirado al borde del camino. Chico era el mayor de todos. Tenía 14 años y unos brazos fuertes, acostumbrados a trabajar en el campo. Fumaba y de vez en cuando bebía. Eso y un carácter explosivo lo habían convertido en el jefe sin la mínima discusión. Yo era el más pequeño en todos los sentidos. Tenía 11 años, unas piernas como alambres y una voz que se resistía a cambiar. Nunca había fumado y estaba seguro de que hacerlo me mataría. No sería ni la nicotina ni el alquitrán. Serían la escoba de mi madre o el cinturón de mi padre. Eso me convertía en la mascota del grupo, o incluso en la pulga de la mascota, también sin discusión. ¿Por qué Chico se dirigía a mí? Tres pares de ojos se posaron en mi cara. ¿Era una prueba? Sentí que me estaba jugando algo, no sabía el qué, pero algo importante. No podía fallarles, no podía fallarme. Me mordí los labios con fuerza y me acerqué hasta aquel hombre. Lo observé como a uno de mis gusanos, uno de los que guardaba en la caja de cartón. Como ellos, era de color gris. Sus ojos estaban abiertos, clavados en algún planeta. Chico y Tuerto le habían escupido, le habían insultado. No se había movido. O dormía muy profundamente, o efectivamente tanto le daba ya lo que hiciéramos con él. A su lado descansaba un bastón. Lo cogí y despacio rocé el cuerpo. Siguió quieto, y eso me animó a golpearlo con más fuerza. Y entonces pasó lo que pasó. Entre la maleza apareció un pequeño perro ladrando con rabia. Avanzaba despacio, pero sin dudar. Chico, Valeria y Tuerto salieron corriendo. El perro y yo nos quedamos mirándonos, separados por el cadáver. No podía moverme. Mis piernas no me obedecían. Ahí estábamos, un niño mestizo agarrado al bastón y aquel chucho sucio y mil leches agarrado a su ira, sin que ninguno de los dos tuviéramos muy claro qué hacer. Perseguir a los tres amigos que corrían, atacarme, lanzar el bastón, seguir ladrando, gritar, desaparecer de nuevo entre la maleza. El tiempo pesaba. De repente, el animal hizo algo que no me esperaba, algo sin importancia que uniría nuestros destinos para siempre. Bajó la cabeza. Miró al borracho apestoso con la ropa llena de vómitos y un solo zapato. Gimió con tanto dolor que mis ojos estallaron en lágrimas. El bastón cayó de mis manos. Hasta yo, la pulga de la mascota, entendí aquella pena tan grande. Empezó a lamer la cara del que había sido su amo. Me puse de rodillas a su lado y él me lo permitió. Por un instante me miró, y aunque nadie me creyera después, yo sé que me sonrió al ver cómo lloraba con él. Así nos quedamos, uno al lado del otro y en silencio, contemplando al muerto, conscientes de que aquel momento y aquel camino eran la frontera entre el antes y el después. Nada volvería a ser igual. Él se había quedado sin su vagabundo y sus tiempos de camino. Y yo, el hijo único de un ferroviario, había visto mi primer cadáver y había sido aceptado en una pandilla por un acto de valentía involuntaria. Pero sobre todas las cosas importantes de aquel día y de los siguientes, yo y Cal, y él, que aún no se llamaba Quetzal, habíamos encontrado al mejor de los amigos que jamás tendríamos. Nos habíamos encontrado.
Ay, qué bonito, muchas gracias. ¿Por qué elegiste este capítulo que es tan emotivo, tan importante?
Mira, yo creo que cuando uno escribe, no, pero cuando uno acaba, bueno, quizá cuando escribe también, pero cuando uno acaba, o al menos me pasó a mí, tiene sus favoritos.
Sí, sí.
Este es uno de mis favoritos. Hay dos o tres más. Son esos capítulos que una dice, sí, era esto, ¿no? Y además con este cometí una pequeña injusticia, así que siempre intento saldarla. Este capítulo es el número 2.
Sí.
Pero cuando el libro lo vi publicado, supe que era el 1, que tenía que haber sido el 1.
Sí.
Pero en el momento de escritura no lo fue. Escribí un capítulo primero, sí, sí, y sí, luego este. Y para mí este tiene la fuerza del primero.
Sí, es verdad.
Debería ser el primero.
Sí, sí, es verdad. Además que ahí se van dibujando precisamente esos personajes tan fuertes, ¿no? Este perro, yo me imaginaba este perro diferente al de la película.
Así pero, te imaginabas diferente. Bueno, sí, sí, el mío era un poco más feo, el de la película es bonito, ¿eh?
Sí, es lindo y grande.
Me tengo que decir que el de la película es a callejero también, me dijeron.
¿Sí?
Sí, lo enseñaron, lo adiestraron.
Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, a mí particularmente este capítulo me gusta, como tú decías, no tiene esa fuerza que estalla, que en la que se empiezan a atar como puntos fuertes de precisamente de amistad, de correrías, de juego, pero sobre todo mostrar las características de cada personaje, ¿no? El líder, el que acompaña, el que es sensible, en fin, me gusta mucho. Muchas gracias.
A vosotros, a vosotros.
Ángeles, mira, la película particularmente maneja unos altibajos emocionales bastante marcados. Y bueno, ya nos ilustrabas un poco sobre una parte que te gusta mucho del libro, pero quiero preguntarte cuál es el fragmento de la película que más te emociona al verlo o fue mejor construido para ti.
Mira, me emociona una solución que no es mía. Es decir, que es diferente en el libro que en la película, pero me gusta mucho el final en que ella mira una foto, es que no sé si contarlo, porque claro, hay un momento, igualmente que vayan todos a verla,
sí.
Pero hay un momento en que ella, una chica, tiene una foto, bueno, descubre una foto, le pregunta al chico que está delante de ella, ¿cómo tienes tú esta foto? Mira la foto, lo mira él y se reconocen. Entonces,
sí,
es una historia en dos tiempos. Creo que han solucionado muy bonito esa fusión, para mí. En la mirada de esos dos actores, en el juego, me ha gustado muchísimo, por ejemplo. Sí. Eso es una cosa que me ha gustado mucho.
¿Y sabes qué me gustó también? ¿Cómo solucionaron o cómo tomaron decisiones dialectales que son muy fuertes? O sea, que es un dialecto mexicano en donde uno identifica que no puede ser de otra parte. Uno, las formas, cuando se reconocen estos dos y ella le dice, pinche gusano, ¡ay, no, me muero!
Ahí está. Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque el libro, eso tiene todo un debate también, ¿eh? Mi libro está en castellano de las Españas, que digo yo,
en
el castellano que yo hablo. Sí que intenté que fuera el más normativo posible, ¿no? Seguramente yo utilizaría en algún momento algún castellano más, con más tipología, pero es mi castellano, porque cuando decidí escribir la obra, pensé, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Es una obra que todos los personajes son mexicanos, pasa en México, pero aún así yo pensé que no, que mi castellano era el que era, y que no quería que fuera entendido como una usurpación y una burla. Yo pensé, si ha de gustarles, no les molestará el castellano en el que se lea. Claro. Y no molestó, porque lo ha leído gente de toda América Latina y no, nadie se ha quejado. Pero al hacer la película, lógicamente, ellos sí son todos mexicanos.
Sí.
Yo digo, han pasado por el traductor de Google toda mi novela, porque es completamente mexicano.
Sí.
No hay una sola... Se han cogido y la han pasado por la trituradora, ¿no? Mi castellano... las Castillas, y ha salido mexicano, efectivamente, pues hay pinche gusano, pero hay sonso, hay salón, que yo diría clase, hay muchas palabras que yo no usaría, que no uso, muchos giros, porque son absolutamente mexicanos.
Claro.
Y me encantó que hicieran ese
trabajo.
A mí
me encantó también.
No, un proceso de adaptación muy interesante. Pero quiero que hablemos un poco, Ángeles, del proceso de escritura, no solamente del libro, sino que a veces la gente quiere saber cómo los escritores, digamos, qué tiempo le dedican a la escritura, si es difícil, cuántas veces corrigen, si consultan con otros escritores, con amigos, porque uno pues conoce el caso de los grandes maestros del periodismo y de la literatura, pero queremos conocer el caso tuyo.
Pues mira, cada libro es un mundo, ¿verdad? Cada libro tiene su historia y su proceso, para mí. No sé, en este caso, me remito a este caso, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Yo, porque depende mucho, también digo que por cómo soy yo, siempre digo, yo escribo como vivo, ¿no? Escribo como soy. Adriana, con quien comparto una bonita amistad, sabe, ¿no? Yo soy muy de vida y muy expresiva y muy habladora y abrazadora y me interesa todo. Y ahora nos vamos a una librería y ahora nos vamos a una tienda de manualidades y ahora una crepe y ahora una conversación y todo. Entonces, así escribo. ¿Qué quiero decir? Que no hago un proceso previo de documentación. Yo tengo amigos que escriben un guión previo al libro, que escriben fichas de personajes, que escriben... Yo no hago todo eso. Yo me pongo frente a mi pantalla en blanco. Evidentemente, en mi cabecita y en mi corazón ya hay una idea, ¿no? Y ya una idea puede ser eso. Quiero explicar la historia de las escuelas vagón mexicanas o el derecho a la educación, ¿no? Y a partir del folio en blanco yo voy construyendo. Como mucho tengo una libretilla en la que a veces apunto, pues si son novelas como esta en dos tiempos, pues en el capítulo 1 aparece el primer tiempo y hasta el 3 que aparezca el segundo. Pero brevemente mis novelas podría darte 3 folios y pueden tener 200 páginas, ¿no? O sea que es realmente un apoyo que yo tengo. No lo preparo previamente, sí que leo cosas. Yo había leído en este caso la ley de... Bueno, el momento histórico de México, Lázaro Cárdenas, la aprobación de la ley de los derechos de los trabajadores, había leído una serie de cosas, pero las había leído ya. Entonces me siento ante el folio en blanco y empiezo a escribir. Me pasa otra cosa, que yo soy más fluida, correctora, soy más, vengo del periodismo más que de la filología. Entonces, a mí me gusta contar, y no me gusta mucho corregir. Es muy necesario corregir, ¿eh? Entonces yo prefiero, salgo corriendo como un caballo, ¡piu! Y ya, de repente un día digo, espérate. Y entonces vuelvo, y puede ser que no corrija hasta haber acabado la novela. Lo cual no quiere decir que entre medias a veces relea algún capítulo, porque imagínate que escribo el 5, pasan 2 semanas, porque yo trabajo y no siempre puedo escribir cada día. Bueno, pues vuelvo a leer el último capítulo para poder tomar ese tono otra vez, ¿no? Si han pasado muchos días. Pero las correcciones suelo dejarlas hacia la mitad o hacia el final. ¿Por qué no me gusta ir corrigiendo cada capítulo? Hay gente que corrige cada página cada día. Cada método es bueno, ¿eh? Es simplemente el mío. Yo soy de fluidez y de creatividad más que de exactitud y corrección, entonces dejo la revisión para el final. En la revisión suelo pedir ayuda a algún amigo que es más editor o más lector o más corrector o bibliotecario. Eso me ayuda. Generalmente cuando he acabado mi libro, mi documento de Word, siempre he tenido un par de personas que lo han leído. Y no tienen por qué ser profesionales, ¿eh? Sí, lectores. Ya digo, mira, la última que saldrá en enero, creo que es la próxima, la ha leído una amiga bibliotecaria y una amiga maestra. Me interesaba, que son lectoras, muy lectoras, su visión. El último vagón, pues te diría que no lo leyó nadie, imagínate. Bueno, cada uno lo ha leído una o dos personas en general y me dan su opinión, pero es una opinión más de lector para ver que se entienda, que tenga sentido, que emocione, que por correcciones. Pero a veces sí que en algún momento puntual puedes contar con la ayuda de un amigo escritor, pues si te atascas, si no ves cómo solucionar un tema. A mí me pasó, por ejemplo, con la primera novela, bueno, El invierno que tomamos cartas en el asunto, que es una novela que yo también tengo mucho cariño. Oye, tenía escrito 300 páginas, ya había acabado, y mi documento se llamaba cartas.doc. Pues yo tengo un amigo escritor que se llama Francesc, que un día me dijo, pero no puedes ir con una novela escrita corregida que se llama cartas.doc, y yo decía, es que no se me ocurre ningún título por más que pienso. Pues oye, nos fuimos, me dijo, hoy lo sacamos, nos fuimos a una tetería, los dos tomamos té, y estuvimos como 2 horas con una servilleta. Él me decía, pero ¿de qué va la novela para ti? Cuéntame de qué va, vuélvemela a contar, íbamos poniendo palabras, tal, hasta que salió el título, El invierno que tomamos cartas en el asunto. Así que a veces va bien pedir ayuda de un amigo o de una amiga, un profesional, que te desatasque de algunos puntos concretos, ¿no? En este caso, para mí, los títulos, que a veces no son fáciles.
Interesante todo este proceso. Vamos a hacer otro interludio musical, sí. Y aquí nos toca hacer una pequeña confesión. Hay otros dos temas que son Capaz por ti, Byron Brizuela y El ferrocarril Ángel Rabanal de la Escosura. Ninguna de las dos versiones está disponible en la red, Sebastián, entonces vamos a tomar una versión que encontró Enrique Araújo, nuestro productor.
Tú me haces sentir protegido y capaz por ti mi amor, de que siempre te amaré. Porque sin ti mi amor, en mis mañanas ya lo sabes. Sin ti estoy perdido, amor.
labios, yo sentí el calor por ti, mi amor, que jamás lo viví.
Continuamos en el programa Vive Lectura con la escritora y periodista española Ángeles Doñate.
Ángeles, en la producción audiovisual cuenta pues la película con la participación de Adriana Barraza, una actriz que fue nominada ya al premio Oscar por otra producción, igualmente participa Memo Villegas, un famoso actor mexicano que ha tenido pues participación en la serie Narcos y en otras de bastante reconocimiento. ¿Cómo te sientes con la selección del casting para representar tu obra en la película?
Mira, yo creo que han hecho una combinación, pienso que han hecho una combinación muy interesante. Ya te digo, yo no tengo nada que ver con la elección del casting, ni los he visto cuando ya estaban, ¿eh? Pero sé que hay profesionales del nivel de Adriana Barraza, Memo Villegas, y algunos de los niños son amateurs, son sus primeros trabajos, o vienen de castings hecho ahí en el estado de Tlaxcala. Entonces creo que hay una combinación muy buena entre profesionales veteranos, ¿no?, y de reconocido prestigio, trabajo, y que aportan, ¿no?, una sobriedad y una fuerza, ¿no?, y mantienen ahí armada la obra, y esa espontaneidad o esa quizá naturalidad o ese poco que aporten otros personajes, ¿no?, otras personas, otros actores y actrices que estén como recién estrenándose, ¿no? Encuentro maravillosa esa combinatoria. Me pasaba una cosa con la película, ¿no?, que cada vez que sabía algo de ella pensaba que tenía mucho el espíritu, ¿no? Antes comentaba que me dijeron que el perrito era callejero y que fue enseñado y adiestrado, ¿no? Niños que acudieron a un casting en su estado. Sé que el director, tanto su mamá como su abuela, fueron maestras rurales. Yo creo que todo eso al final se transmite, se transpira en la película.
No, muy interesante. Ya las herramientas como periodista, como escritora de grandes documentos literarios, ya para este caso las novelas, los libros de más alta envergadura, pero esas herramientas básicas que se utilizan en el periodismo, ¿cómo te ayudaron para tus grandes obras? Un té para curar el alma, está El último vagón, El alma de la radio, El invierno en que tomamos cartas en el asunto.
Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante. Voy a decir algunas, quizás seguramente haya más o menos. Pero ahora que me lo has dicho, lo primero que he pensado es que el periodista, hablo con vosotros, yo sé que radio y papel no son lo mismo, ¿eh?, pero el periodista no puede tener miedo al folio en blanco. Yo a veces veo a amigos escritores o amigas, ¿no?, que se inician en esto o que ya, y a veces ese folio en blanco, ese aturde un poco, aprisiona, ¿no?, invalida. Yo siempre digo que yo tenía una hora para hacer una columna o tenía un día para levantar un reportaje, ¿no?, y no podía tener pánico al blanco, tenía que ponerme, corregir, encontrar, buscar, darle, ¿no?, y luego si acaso ya pondremos, lo corregiremos. Así que no tengo, seguramente mi fluidez, mi poco miedo al papel en blanco nazca de ahí. Es cierto que seguramente también somos buscavidas, ¿no? Ser periodista a mí me ha enseñado a buscarme la vida, a buscar fuentes, a buscar recursos, a buscar ideas, a buscar expertos, a buscar temas, fotografías, lo que fuera. Y ese saber buscar también creo que lo tengo aplicado a mis novelas. Buscar personajes, buscar paisajes, buscar historias, citas. Soy una gran buscadora.
Creo que ser periodista también te da mirada. No creo que sea exclusivo, ¿eh? No quiere decir que alguien que venga por otro camino no pueda tenerlo. Pero si algo nos enseña, o nos debería enseñar la facultad, es a ser curiosos. Todo es interesante, todo es importante, todo tiene escondida una historia. Para un periodista hay un personaje en casi cualquier esquina, ¿no? En casi cualquier cosa que está pasando puede explicarla, ¿no? Puede ser hecho un hecho noticiable o reportajeable. Pues eso lo aplico también, ¿no? Cuando la gente dice, ¿de dónde sacas las historias? Digo, ¡oh! Pues es que yo me levanto y ya me llueven historias. Mi problema es descartarlas. O sea, yo salgo a la calle y ya veo cuentos por todos lados y digo, no, no, me faltan días en mi vida para escribirlos, ¿no? Creo que no te acerques a mí. Así de broma, pero ciertamente, ¿eh? O sea, yo digo, qué interesante esta persona, tiene una entrevista. ¡Oh! Aquí hay una historia. Este perro tiene un cuento. Mira lo que acaba de pasar aquí, ¿no? En el tele, que ha salido en la televisión, daría para una novela, ¿no? Y creo que eso también me lo dio el periodismo, ¿no? Esa mirada, esa curiosidad, ese interés, ese saber buscar recursos y no tenerle miedo al folio en blanco. Por decir algunas, ¿eh? No sé si te contesté algunas, pero creo que por ahí van.
Bueno, aquí va una pregunta para ti. ¿A qué saben las nubes?
¿A qué saben las nubes, verdad? Pues fíjate, eso le pregunta y cala a Valeria, ¿a qué saben las nubes? Mira, si fuera una nube blanca, en un día de estos que el cielo está azul, pero que tienes nubes que son como bolitas de algodón, yo te diría que saben azúcar, como dice en la película.
Sí.
Pero ese día que es de tormenta, que no hay cielo, que es toda una masa gris, ¿no? Gris que casi no deja ver la luz. Yo te diría que saben a pesar, a pena. Yo creo que depende del día y del momento, saben de una manera o de otra.
A mí me encantó ese juego que tienen en la novela este par de personajes, porque además sí. Es una declaración de amor tan absolutamente hermosa.
Sí, en la película la han respetado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
La han respetado en un segundo, pero la han respetado, porque yo creo que ahí, efectivamente, ¿no? Hay toda una declaración de amor de Ical, que le dice a ella, yo nunca me voy a cansar, o yo siempre voy a querer, ahora no recuerdo la frase
sí.
exacta, ¿eh? Pero esa es la idea, yo siempre voy a querer jugar contigo.
Claro.
¿Verdad?
Claro. Sí.
¿A qué saben las nubes? Porque ella ya está como creciendo un poco, ¿no? Y dice, pues esto empieza a ser un poco aburrido, ¿no?
Sí, y ya está un poco como en la visión del adulto, ¿no? De los niños hacen tonterías, los adultos somos serios.
Claro, ella está a mitad de camino, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Aún no es del todo, pero cuando, porque ella a la vez sueña con ver un conejo en un sombrero de mago,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, Valeria es una niña que está empezando a dejar de ser niña, entonces depende del momento, ¿sí o no, no?
Sí.
Y ahí pues ya le piensa, qué tonto, ¿no? Le dice, un día te vas a cansar tú también de jugar a esto. Y él dice, yo contigo nunca.
Nunca jamás.
Y es verdad, lo cumple, nunca, nunca.
Bueno, ya vamos llegando a la parte final del programa y un poco respetando los deseos de Ángeles, que nos dijo, a la hora que estamos haciendo la entrevista son las 11 de la noche
sí. En
Barcelona, dijo, a esa hora empiezo a recoger. Entonces vamos a respetarle eso a Ángeles.
No, pues estoy la mar de entretenida con ustedes y me estoy pasando pipa. ¿Qué dicen
muy bien,
aquí?
Bueno, pero aparte comentemos, porque yo he visto algunas publicaciones por estos días, Sebastián y profe Adriana, de unos clubes de lectura, se va a ver la película. Hablemos algo de eso, por favor.
Pues sí. He visto que tú, por ejemplo, en un club de lectura hiciste esa sesión. ¿Cómo te fue de ver la película?
Hoy,
cuéntanos.
Bueno, yo creo, mira, la Netflix es cine en casa.
Sí.
Entonces no se hacen exposiciones, ni bueno, no salen salas de cine y tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Es como el fenómeno fan, pero es mi familia y mis amigos, este fenómeno fan. Pero bueno, al final, claro, pues hay... Todos quieren ver contigo la peli, ¿no? Entonces,
sí.
Estoy lleno de grupo de 4, 5, 6, porque no más, ¿no? En una casa y viendo la peli para compartirla. Entonces, está siendo muy divertido porque cada día, ayer mismo, hoy no, porque estaba aquí con ustedes, ¿no? Pero el sábado estaba en un cine, pero es esto, es familia, amigos, y luego sí que están pasando cosas muy curiosas, muy bonitas, como por ejemplo me escribió una profesora de didáctica de la lectura de una facultad de maestros rurales,
sí,
de Uruguay. Y entonces ella me dijo que les iba a poner como tarea a sus alumnos que salen en esta promoción en junio para ser maestros rurales, un trabajo sobre la película y sobre el libro. Y entonces me pidió si yo podría intervenir, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que las diferencias horarias no siempre son fáciles. Entonces he mandado un vídeo, ¿no? Están pasando cosas tan bonitas como esa, que desde allí yo les mando un vídeo y los alumnos me van a mandar un vídeo, que son alumnos que empezarán de maestros rurales este verano en Uruguay. Entonces, eso está pasando, que es mágico, ¿no? Como estar hablando ahora con ustedes aquí, ¿no? Desde la noche de Barcelona, desde el mediodía de Bogotá, como si estuviéramos aquí todos con un tinto de estos suyos, ¿no? Un tintico ahí, pelando ahí. Pero no, estamos aquí, ¿no? Con esta... Entonces, eso lo provoca también la película. Es lo más maravilloso y mágico, ¿no? Poder comentar con gente, compartir, y porque al final... Ese libro lo que quiere es explicar una historia de orgullo para los maestros, de importancia de la educación. Entonces, cuanto más lo hablemos, cuanto más llegue a gente, yo soy más feliz.
Bueno, muy interesante. Entonces, un agradecimiento especial a Ángeles Doñate, que nos atendió desde Barcelona, en la ingeniería de sonido del programa Enrique Araújo, y hoy en la compañía de Sebastián Gómez y la profesora Adriana Plazas y Orlando Ricaurte. Les deseamos un feliz resto de noche.
Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.